En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Muy buenas tardes, noches, martes 25 de agosto, y la voz que escucha, por supuesto, no es la Ivette Avaria que no ustedes esperaban. Un saludo, Ivette, porque tuvo un compromiso de última hora, una situación de última hora, así que aquí está Marcelo, aquí está Marcelo Brunet reemplazándola, irreemplazable, pero aquí estamos tratando de hacerla. Me segunda a mi izquierda, las damas primero, por supuesto, intelectualmente a mi derecha, pero a la izquierda, doña Sara Meyerbeck, que se encuentra acá presente de cuerpo y alma.
Exactamente, muy contenta de compartir panel con estos dos grandes genios, así que feliz. Lamentablemente la Ivy no nos pudo acompañar, pero le mando un beso a la Ivy, que yo sé que no es que no haya querido, sino que no pudo.
Hizo todo lo posible.
Pero muy contenta, fíjate, además con Max hace mucho tiempo que no nos tocaba compartir panel.
Bueno, y ya lo presentó antes de tiempo, pero está bien, digamos.
Spoiler.
Es un spoiler. Don Maximiliano, también conocido como Max Murat, que se encuentra a mi derecha.
Hola, muchachos, muy bien, gusto en saludarlos, de nuevo estar acá los mosqueteros. Oye, para los pelados, para nosotros hoy día el día del peluquero, compadre.
¿En serio?
Sí, así que ojo, Día Nacional del Peluquero.
Lo que pasa es que yo tengo un peluquero.
¿Tenía un peluquero?
Que me pasa que me demoro más en encontrar estacionamiento que lo que se demora en cortarme el pelo.
Me imagino, el mío se demora muchísimo para cortar el pelo.
No me corto el pelo en peluquería hace 6 años.
¿En serio?
Que aprendí a cortármelo en pandemia.
¿Y te cortaste tú sola?
¿Sí? ¿Qué tal? Bien.
Ahorro plata. Y los cortes de mujer son...
No, son caros. No, los cortes de mujer. Las señoras y señoritas que nos están escuchando en la radio en este instante saben que es caro.
Es así. Sí, es así.
¿No es cierto? Oye, a ver, tenemos una agenda bastante noticiosa para el día de hoy. Han pasado hartas cosas.
Ni me digas.
Vamos a hablar de farándula. No, mentira, no. Si hay un problema donde no van a escuchar hablar de farándula es este. Así que lo siento, ¿no? Acá no hay Cote López ni ninguna de esas cosas. Vamos a hablar de otra cosa que es más relevante. El presidente Kast ha presentado una comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios. En la mañana del día de hoy, de este hermoso día martes, hermoso porque está nublado y caen unas hermosas gotitas, presentó el presidente Kast la comisión de nueva arquitectura del Estado, tal como se comprometió el 1 de junio en su primera cuenta pública. Se trata de una comisión de expertos. No sé si les gusta a ustedes la palabra comisión, probablemente no tanto, pero una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Cito textual lo que dice el presidente: una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. Eso es lo que afirmó el mandatario. Un mandato de 120 días para entregar propuestas. ¿Quiénes son los nominados? Voy a partir de abajo para arriba. Adriana Del Piano, ex ministra de Defensa Nacional. Andrés Saldívar. Pero no le pongan pifia, pues. ¿Por qué le ponen pifia?
No, está bien, está bien.
¿Cuál es la idea? Don Andrés Saldívar, abogado y ex senador, expresidente del Senado. Te lié con la pifia. Ernesto Silva, es pifia, loco.
Luchito
es consistente, ¿viste? Ya, Ernesto Silva, prorector de la Universidad del Desarrollo, director de Faro UDD, ex diputado, ex presidente de la UDI. Osvaldo Andrade, abogado y ministro del Trabajo.
Dios mío.
La gente nos escucha y se ríe, por supuesto. Osvaldo Andrade fue expresidente de la Cámara. Natalia Piergantilli, expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones. Natalia Sutocaya González, abogada, presidenta del Consejo para la Transparencia, ex Libertad y Desarrollo. Juan Antonio Ursúa.
Eso.
Mira,
eso
suena a ustedes, bueno, ¿no?
Eso suena a ustedes, ¿no? Abogado, especialista en materias laborales, tributarias y corporativas.
Y panelista
de este hermoso canal. Y secretario general del Partido Nacional Libertario. Beatriz Hevia. No sé si les suena a Beatriz Hevia.
Por ahí puede ser.
Sí. Bueno, más Libertad y Desarrollo. Y abogada, expresidenta del Consejo Constitucional. Sarko Luksic.
Mi profesor.
¿El Sarko?
Fue profesor mío en la universidad.
¿En serio?
Sí.
Sarko Luksic, abogado laboralista, ex subsecretario del Trabajo y ex diputado. Gonzalo Blumel, director de Horizontal, ex ministro del Interior y Seguridad Pública y ex ministro secretario general de la Presidencia. Y finalmente, y no por eso menos importante, Nicolás Monkeberg, abogado, ex ministro del Trabajo y Previsión Social, ex diputado y ex embajador de Chile en Argentina. Nombres con experiencia en su inmensa mayoría en lo público, parece ser de que efectivamente el presidente eligió personas con experiencia nombrada. Y todo esto, digamos, presidida por la directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública, Bettina Latiti Horst, que hoy día, digamos, va a ser la que está a cargo de dirigir este proceso. ¿Qué les parece a ustedes? Voy a partir, por supuesto, como corresponde, con las damas. Sara, ¿qué piensas tú?
A mí me parece una muy buena iniciativa. Creo que era necesario, es una gran señal respecto a, de cierta forma, responsabilidad sobre el gasto fiscal y, por sobre todo, entendiendo que hay una sobrepoblación importante de órganos estatales y de burocracia. O sea, realmente todo se demora, pero años, meses, la plata desaparece. Acordémonos, o sea, ¿para qué decir? Los desayunos costaban 12 millones de pesos. Entonces, en realidad, yo encuentro que, en vez de que si tenemos un sistema que funciona de mala forma, seguir creando órganos que vayan a funcionar mal, bueno, mejor mejoremos y perfeccionemos los órganos que ya tenemos, en vez de seguir creando y creando más ministerios, que en realidad lo único que hacen es generar más trabas, es generar más problemas, más descoordinación. En realidad, creo yo que lo mejor es ser eficiente y ser pragmático, en particular cuando estamos jugando con la plata de los chilenos, que no se nos olvide que el Estado no es una agencia como así como una nube, como voladora, mágica, no. O sea, el Estado se financia gracias a la plata de los chilenos y, por tanto, también tenemos que hacernos responsables frente al gasto que se obtiene y para qué decir la cantidad de deuda que dejaron en el gobierno anterior. Creo que me parece una respuesta bastante responsable el crear esta comisión. Sí es verdad que hay algún par de nombres que llaman la atención en esta comisión, pero en general me parece algo bastante positivo, en particular porque creo que no es sostenible a largo plazo el nivel de gasto que tenemos estatal y además la cantidad de estructuras que en realidad no funcionan para nada.
Mira bien lo que estás planteando y parece ser que todo indica de que estás a favor de esta comisión y de la forma en la que se integra. Yo después voy a hacer un par de comentarios al respecto. Don Max, ¿qué piensa usted?
A ver, querido amigo, todo lo que signifique disminuir o reducir la grasa del Estado, obviamente que es bienvenido. Uh-huh. Recordemos que el plan, por lo menos el programa de Johannes Kaiser cuando fue candidato presidencial tenía una reducción bastante drástica en esta materia. Recordemos que quería reducir o disminuir la grasa de 25 a 9 ministerios, lo que significaría un ahorro de 1.750 millones de dólares, ¿ya? Y estamos hablando solamente de un tema de eficiencia, porque eliminar un ministerio no significa que ya no van a haber políticas públicas sobre esa temática, significa que vamos a ahorrarnos operadores políticos, vamos a ahorrarnos personas que podrían estar perfectamente no haciendo doble trabajo, triple trabajo, sino que es ser más eficiente en la contratación, ser más eficiente en las funciones y disminuir la caja pagadora que el Estado, porque el Estado en los últimos tiempos lo que ha significado es un botín para que todos los partidos políticos metan a las personas que ellos tienen en sus filas como una especie de premio, de consuelo, y eso en verdad ha ido en contra de todos los ciudadanos. Lo que queremos es un Estado eficiente, un Estado más pequeño, un Estado que en cantidad y calidad mejore. Ahora, y lo último, con esto te paso en la pelota, yo no creo que sea necesario hacer una comisión para esto. O sea, habían propuestas de los candidatos presidenciales, hay opiniones de expertos ya en la mesa, sino que yo creo que esto en el fondo, a mi juicio, es para aunar criterios en torno a una reforma que va a venir en el Congreso después de la de seguridad y para poder tener, cierto, un poquito más alineadas las filas, que esto es lo que pudieron haber hecho antes en seguridad y no lo hicieron, ¿no?
Claro, o sea, ojalá hubieran podido, y en eso... Yo sé que hay gente que suena como, y lo comenta después de que uno suena como que fuera opositor, pero la verdad es que uno lo que quiere es que este gobierno le vaya bien.
Sí, claro.
Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, estas críticas que nosotros hacemos son críticas de naturaleza constructiva. Yo parto por el primer precepto que planteas tú. Me parece razonable pensar de que esto, más que una comisión, pudiera haber sido un equipo de trabajo en forma reservada, silenciosa, que presentara un anteproyecto para que después hubiese una discusión parlamentaria legislativa adecuada, un trabajo previo que permitiera de alguna forma llegar adecuadamente al Congreso con esto ya más o menos afinado. Eso no ocurrió con el tema de delincuencia, las consecuencias se están pagando hoy día con el conjunto de discusiones que hay hoy. Dicho eso, yo echo mucho de menos, me gusta la idea de la arquitectura del Estado, de cómo cumplir con esta promesa de reducir ministerios y todo eso, pero echo de menos dos cosas que no aparecen en la palestra. Lo primero, el tema de la modificación del estatuto administrativo en la forma que existe hoy día. Eso no está acá y yo me encantaría que esto estuviese. probablemente, digamos, cuando hablan de la modernización del Estado, las políticas públicas, etcétera, probablemente a lo mejor está incluido esto dentro de eso, pero no nos quedemos solo con el titular de que esto pretende reducir el número de ministerios, sino que está, digamos, en bastante las propuestas, digamos. De hecho, tú mencionabas de que Johannes Kaiser tenía, Evelyn Matthei también tenía algunas, sí, claro, propuestas respecto de eso. Capaz que hasta Franco París hubiera tenido, digamos, pero habría sido un poquito más de humo, digamos. Pero bueno,
claro, no solo ministerios, una cantidad de órganos, claro, ineficientes, y tiene todo el sentido. Pero
hay,
del mundo,
hay cosas que son incompatibles unas, sí, con otras, dualidad, exacto, de funciones, etc. Estoy de acuerdo con eso, pero.
Por ejemplo, a mí todavía me pone nervioso, quizás, uh-huh, estoy tirando un tema que hace muy conflictivo, todavía, ¿sí?, me pone nervioso, ¿sí?, que funcionarios que trabajen en el gobierno al mismo tiempo sean concejales o sean core. Eso me pone nervioso. Ya, no estoy diciendo que una legalidad, pero.
Pero es una buena discusión, ¿por qué?
Porque en el fondo, cuando tú estás cumpliendo una determinada función pública, pues sobre todo las personas que te eligen popularmente, sí, tienden a pensar que tú vas a estar abocado a eso, ¿ya? Y no a otras cosas. Ahora, si crees tú que esa persona gana poca remuneración y por lo tanto se le permite trabajar, bueno, subámosle la remuneración en vez de permitir que estén haciendo doble o triple funciones. Y lo otro, ¿cuánto más se puede, de alguna manera, ojo, cuántos favores políticos hay pagados? ¿Cuánto hay ahí de no tecnicismo, sino que politicismo?
Por así. Ya, está bien, pero imagínate que en este hermoso canal, en esta hermosa radio, se nos ocurre la idea de plantear subir el sueldo a los concejales. Y que no ganen 1.000.000 de pesos, sino que ganen 2.000.000 de pesos.
Bueno, si están abocados 100% a fiscalizar al municipio, que harta falta que haría, yo no me opongo, porque al final se van a ahorrar mucha más plata reducir, ¿cierto?, los robos o la apropiación indebida de las municipalidades, que es los sueldos que van a ganar.
Yo aquí voy a mirar a mi izquierda el tiro. Sí, yo estoy en desacuerdo. Más que plantear los 2.000.000 de pesos en ese sentido, generaría incentivos. O sea, realmente que tengan resultados efectivos sobre, o sea, la fiscalización, que nos muestren en realidad, porque muchos concejales, es verdad, no hacen la pega y tienen su plata segura, van a un consejo municipal a la semana y se van para la casita tranquilo.
Claro, claro.
Generaría incentivos, que así funciona el sistema privado, con incentivos. No, y el sistema público, tenemos que olvidarnos que en realidad no hay incentivos de gastar bien la plata o de hacer lo que. Porque es en que realidad es difícil, no es plata de uno.
Es difícil medirlo, no siempre es fácil. Particularmente el sistema administrativo tiene una gran rémora, que es este tema de que los PGU, digamos, los presupuestos, digamos, la, uh-huh, las metas de cumplimiento son fijadas de consumo uno con los propios funcionarios, y eso planteaba la superioridad, y la superioridad la acepta. Por lo tanto, la Sara, por ejemplo, podría plantear como una meta cortarse el pelo ella sola, actividad que ella realiza sola, digamos, y que la realiza actualmente. Entonces eso no asignaría ningún beneficio para el Estado, sino que efectivamente al final es una manera de justificar que le van a dar el bono. Y eso no está bien.
No, pero
yo lo haría, claro, con un órgano externo y punto. Un órgano independiente, chiquitito, que se encargue de revisar como tal, porque no tendría el sesgo. Y lo mismo que pasa con el Poder Judicial, que técnicamente no tienen, que son independientes.
Claro. Sí, claro.
O sea, creo que eso sería positivo, en vez de subirle el sueldo a 2.000.000 de pesos y que en realidad puedan seguir yendo a su comisión a la semana y para la casita.
Es que ojo, la función, a lo mejor aquí podemos discrepar, la función más importante de los concejales es fiscalizar.
Eso es.
Escúchame, el correcto uso de los dineros públicos en la municipalidad.
Sí.
Y me vaya a perdonar, pero la mayor cantidad de fraude se está produciendo hoy día a nivel municipal. ¿Cuántos alcaldes hay hoy día formalizados, acusados o condenados por delitos económicos? Yo te diría que un porcentaje no menor. O sea, ahí la pregunta ¿es insuficiente el trabajo de los concejales? ¿Se necesita, paréntesis, que trabajen más horas para eso? ¿O qué está pasando? ¿Están todos arreglados? ¿Cuál es el tema ahí?
O directamente, a lo mejor la función de concejal hoy día es una función que no está acorde. En el fondo, digamos, está pensada en una estructura del siglo XX, cuando, sí, en realidad está pensada en el siglo XXI.
Y es verdad, o sea, yo me acuerdo un poco el concejal Carlos Alberto.
Andrés.
Y él, o sea, ustedes han visto lo difícil que le ha tocado, sí, pelear, que realmente ha sido de los pocos concejales que yo tengo que aplaudir su labor, porque lo ha hecho, sí, constante, totalmente. Y yo no conozco otro concejal que tenga esa, o sea, en ese sentido, uno, la plataforma, y dos, realmente la voluntad de fiscalizar, porque pasa mucho que como piensan que un concejal es como de una jerarquía inferior, que en realidad solamente fiscaliza, no hacen nada de la pega, no les importa mucho porque así ha funcionado siempre, o reciben incluso amenazas de los mismos alcaldes, claro, que esas cosas son ciertas, sí, y en realidad la práctica se traduce en nada, y eso es bastante preocupante, encuentro yo.
Ahora, a la inversa también. Concejales que cuando un grupo de concejales quieren hacerle imposible la gestión al alcalde, lo hacen.
Sí,
eso pasa. Entonces, por eso, a lo mejor una de las cosas que debiéramos replantearnos es precisamente cuál es el rol de estos entes fiscalizadores.
Ahora van a trabajar.
Oye, a propósito, ¿sí?, caballeros, damas que nos escuchan, si en una elección municipal los concejales candidatos les dicen que van a poner plazas, que van a construir cosas, los concejales no pueden hacer eso, por si acaso.
Yo te voy a dar un ejemplo, Marcelo, brutal, que después te lo voy a dar con más detalle, probablemente dos semanas más.
Me da susto.
Sí, y te tiene que dar susto.
Señora, señora, señor que está en el auto.
Afírmese, afírmese.
Mira, Cerro Navia, la comuna de Cerro Navia. Yo tengo información relevante, directamente, información pública, de que hay más de 1.750 millones de pesos no rendidos a la subdere por proyectos de construcción de plazas, de mejora de canchas de fútbol, de arreglo de ventanas de escuela, que se les pasó la plata a Cerro Navia, la plata se gastó, no se rindió, no se hicieron los arreglos. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esa plata? ¿Por qué ningún concejal levanta la voz?
Bueno.
Y, claro, y también tú, me imagino, conoces otras comunas que pasa lo mismo. Entonces, a mí me preocupa mucho la función del concejal. Yo creo que hoy día no están haciendo todos o algunos la pega como realmente corresponde.
Y además tenemos una Contraloría que es particularmente débil, digamos, en cuanto a sus facultades y en cuanto a su número de funcionarios. O sea, esta cuestión, lo que tú estás diciendo, es una falla de control.
Claro.
Esa falla de control implica también pensar en otras reformas, como por ejemplo que los directores de control municipal no sean dependientes del alcalde, sino que sean dependientes de la Contraloría.
¿Y tú sabes por qué pasa esto? Yo aquí voy a hacer otra cosa, otra denuncia. Porque la subdere es del gobierno, y el gobierno de Boric, en los 4 años, en vez de mandar esos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, o a la Fiscalía, o a quien sea, dando cuenta de un posible delito, ¿qué es lo que hace? Le da más plazo, y le da más plazo, y le da más plazo al alcalde. ¿Y qué plazo más? Si tú construyes o no construyes la plaza.
¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Pero sabes lo que va a necesitar más plazo? Nosotros, porque nos vamos a comerciales ahora.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LatamWin. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas. Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Señora, señora, usted que está escuchándonos en el auto o en su casa o donde quiera, nosotros tenemos que contarles quiénes son los que permiten que este programa, este hermoso programa, se desarrolle como corresponde. Y la primera mención al respecto es un joven de 110 años. Consorcio, más de un siglo protegiendo los sueños de las personas. Con nuestro seguro, eso dice la gente de Consorcio, banco e inversiones, tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. ¿Qué cachai? Llegar a los 110 años como consorcio. Wow.
Increíble, un regalo hasta la muerte, ¿eh? Un regalo hasta la muerte.
¿Sabe usted tiene
que contarnos
algo? Oye,
les tengo un datazo, tremendo dato. Parte jugando con todo, usa el código Mosqueteros y recibe 10,000 pesos de bienvenida, 5,000 en slots y 5,000 en freebits. Ah, no, se pasó. La Tanwin, son unos amorosos. Mira qué generoso.
Tremendo. Mira, lo bueno de todo esto es que no solamente lo pueden escuchar en la radio, sino que además todos los que nos están viendo, quienes están en el programa, a ver, digamos, el lindo corte de pelo de la Sara, el lindo corte de pelo de Max, digamos, la nada de pelo que me queda a mí, pueden verlo en las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y, particularmente, y esta es la parte, porque si no nos retan, si no contestamos esto, los canales de televisión. Canal 518 de Claro, canal 47 de BTR, ahí es donde me llama mi mamá. Canal 143 de GTD, canal 143 de Tel Sur, canal 114 de Mundo y canal 166 de Zape.
Increíble.
Así es. Tribunal Constitucional rechaza por 9-1, o sea, todo lo que uno pudiera denominar goleada. Esto más o menos como debería haber sido el resultado del partido Colo-Colo con la U, goleada, pero bueno, el árbitro no se lo permitió. Tribunal Constitucional rechazó este martes por 9-1 el requerimiento presentado por el gobierno de José Antonio Kast para impugnar la norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe. La disposición corresponde al artículo 31 del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, también conocido como la mega reforma. Proyecto misceláneo, tenía montones de nombres, ¿se acuerdan? Recordemos que el Ejecutivo había recurrido al Tribunal Constitucional argumentando que la norma fue incorporada durante la tramitación legislativa sin relación directa con las ideas matrices del proyecto original. La Moneda había planteado que la iniciativa buscaba financiar y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en enero del 2026 y así promover la reactivación económica sin contemplar cambios al régimen de reconexión de servicios básicos. ¿Qué es lo que hizo la oposición? Aprovechó el fallo para cuestionar tanto el fondo de la impugnación como la estrategia jurídica de la Moneda. Así, lo que dice el diputado Soto, Raúl Soto, PPD, presidente del PPD, calificó como una vergüenza que el gobierno haya recurrido al Tribunal Constitucional contra una norma que a su juicio beneficia directamente a los damnificados. El gobierno con esto da una muestra de inhumanidad que lamentamos bastante. Es más, Carol Cariola, honorable senadora, escuché pifias por ahí. Vayan al traspife. También destacó la votación del Tribunal Constitucional y afirmó que el fallo constituye, cito textual, un acto de justicia para las familias chilenas. ¿Es esto un acto de justicia, Sara? ¿Qué crees tú? ¿Es así como lo dice la senadora Cariola del Partido Comunista? ¿Es así como lo plantea, por ejemplo, la diputada Schneider respecto de que esto es un buen argumento para endurecer sus cuestionamientos al Ejecutivo? ¿Qué crees tú?
¿No fue Carol Cariola la que dijo que el P es una M de persona? El presidente
es
una mierda de persona, para no decir el garabato completo. Sí. No sé, encuentro bien interesantes estas declaraciones y en realidad encuentro que lo voy a decir con estos términos, es mejor fuera del tiesto, en no entender de qué se trata. Y sorry por irme un poco en comentario medio ordinario, perdón por mi francés, pero es cierto, o sea, creo que es no entender la base como tal de lo que se trata esta cuestión y además creo que es una desconexión, una falta de entendimiento. Tuvieron su oportunidad además encima de hacer la pega. Acordémonos que ni siquiera reconstruyeron las casas del incendio 2023, 2024 y 2025.
Cierto, sí.
O sea, entonces en realidad creo que no tienen por dónde criticar y más encima se están aprovechando porque convengamos que es una cuestión súper fácil de vender y decir no, el gobierno está en contra de las personas. Porque obvio que les conviene decir eso, es más fácil hablar de los, entre comillas, derechos sociales que no son derechos, que como tal darse cuenta de cuestiones que realmente sirven en la práctica para ayudar a Chile, eso es.
¿Qué piensa usted, don Max?
A ver, yo tengo una postura bien interesante en esto, porque yo creo que el mecanismo elegido no es correcto. O sea, me lo voy a decir con todas sus letras. A mí me pone nervioso.
Yo en la base sí, también estoy
hablando. Me pone nervioso que se revisen contratos entre privados que ya están siendo ejecutados. Ya, yo soy una persona respetuosa de los contratos, ¿de acuerdo? Y me pone nerviosa que una ley modifique un contrato vigente entre una empresa eléctrica y un consumidor. ¿Por qué? Porque atenta contra la certeza jurídica. Y a mí eso me pone más nervioso.
Estoy de acuerdo.
Ahora, si efectivamente querían darle un respiro, ¿cierto?, a las personas reconectándole gratuitamente los suministros, debió haber sido el Estado quien diera algún tipo de emolumento, una partida, para que esto ocurriera y no tener que pagarlo la empresa privada. Porque es un pago, paréntesis, que no estaba contemplado por el contrato. Sí. Y por lo tanto, es una especie de expropiación regulatoria, a mi juicio.
Y yo voy a decir una cosita cortita antes de.
No sé si están de acuerdo o no.
Sí, estoy de acuerdo. Y en realidad voy a decir algo relacionado a eso mismo. ¿Sabes qué me tiene un poco preocupada este gobierno? Que ya es como segunda o tercera vez que han propuesto algo que creo yo que la redacción y la forma en la que lo plantean no es la correcta. Me parece que el mecanismo acá también está equivocado. Pese a que yo tengo mis fichas puestas en este gobierno, tengo esperanza de que Chile mejore y que sea para mejor. De cierta forma, pero efectivamente encuentro que no es el mecanismo. Yo estoy de acuerdo con que tienen que haber maneras más efectivas de solucionar estos problemas, porque no son menores. Acordémonos lo que pasó en el norte, los incendios y además, yo creo que se viene un terremoto próximo, o sea, acordémonos que bajó de Venezuela a Colombia, Perú nos toca a nosotros. Entonces creo que es una buena señal de intento, pero me parece que el mecanismo es erróneo.
Yo tengo la preocupación de que esto es una nueva muestra de la descoordinación que tiene el gobierno entre sus ministros, porque todos sabemos, esto fue público, que en su minuto el ministro Alvarado planteó que esto era un tema que el Tribunal Constitucional iba a terminar acogiendo, mientras el ministro Quiroga respondió de que esto no era... ¿Se acuerdan cuando en algún minuto se pelearon por el tema de si se iba a presentar o no se iba a presentar? Sí. Y el ministro Quiroga dijo, bueno, es que no es responsabilidad de Hacienda avisarle a todo el mundo. Bueno, esta clase de problemas es uno de los tantos gallitos que han tenido el equipo político versus el equipo, por así decirlo, económico del gobierno. Y esta clase de descoordinaciones requerirían que hubiese alguien que, en buen castellano, cortara el queque. Entonces, cuando faltan estos temas, al final el ministro que se termina mandando solo y termina presentando estas cosas al Tribunal Constitucional, sin considerar que efectivamente existe un riesgo alto de que se pierda.
Sí.
Y efectivamente los que nos dedicamos al derecho constitucional sabíamos que esto tenía un cierto riesgo.
Pero, perdón, yo quiero sí, conversando el tema, por cierto,
obvio,
aquí, amigo. Yo quiero hacer no debe ser de una defensa de casting, mucho menos, pero ojo, esta iniciativa fue propuesta por los diputados Ana María Gazmuri y Sofía González. Por tanto, fue una iniciativa de la oposición.
Claro.
No era una iniciativa del gobierno, y por lo tanto, si el gobierno ve que se aprobó algo que produce efecto inconstitucional, es lógicamente que tiene todo el derecho del Tribunal Constitucional. Ahora, sí, quizás saber que no están los votos e ir al Tribunal Constitucional a hacer el loco, pero ese es otro tema. Pero yo sí defiendo que había que hacer lo correcto, y lo correcto era defender, ¿cierto?, los principios constitucionales, la certeza jurídica y del respeto irrestricto a los contratos. Te insisto, se puede solucionar de otra manera, querido amigo.
Esto nos lleva a una eterna discusión que ha habido en varios ámbitos entre las posturas que ustedes habitualmente suelen defender y las que están más cerca de lo que yo creo. Respecto de lo que...
Pero todos queremos los conejos, amigo mío.
Sí, ni con los conejos, ni con los perros, ni nada. Pero esto tiene que ver con el tema que tiene que ver con una discusión de fondo respecto de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, lo que decía tu tocayo Weber.
Max. Tú lo tenías que leer, pues,
Sanitario. Sí, claro.
La universidad.
Pensar, evidentemente lo leí yo. El punto está en que esta dicotomía entre la ética de convicción y la ética de la responsabilidad significa también de que yo tengo que ser prudente en saber que si voy a presentar algo, tiene que ser algo que tenga posibilidades de ganar, porque si no le estoy dando un triunfo a la oposición. Y aquí lo que ocurrió, finalmente se sabía.
Sí.
El ministro Alvarado sabía.
Sí.
El ministro García Ruminot sabía. Más o menos, serían muy malos ministros políticos si no tuvieran el olfato de saber hacia dónde va a apuntar el Tribunal Constitucional en un fallo. Y efectivamente lo tenían al dedillo, sí, y yo creo que te podrían haber dicho por cuántos votos iba a terminar aprobándose. A mí me sorprende el guarismo, 9-1.
Pero hay un voto que le encuentra razón al gobierno,
sí,
y que dice que aquí produce efectos constitucionales. O sea, pues tampoco están descabellados.
Pero 9-1 es goleada. O sea, sabiendo cómo está integrado el Tribunal Constitucional y tú que te dedicas a esto.
Y no te lo pregunto al revés, ¿ya?, querido conductor y amigo. ¿Tú vas a dejar de hacer lo correcto porque vas a perder en un tribunal?
Yo hay veces en que tengo que elegir cuáles son las batallas que doy. Y esta es una batalla que probablemente a lo mejor yo hubiera omitido. Porque a lo mejor hubiera encontrado una nueva oportunidad de poder plantear el mismo argumento en otro
momento. Sí, eso iba a decir. Yo estudio derecho, todavía no soy abogada como ustedes, y nos dicen que en realidad una de las últimas cosas que uno quiere hacer es ir a tribunales, porque vaya a estar años en un trámite y además esto es bien poco eficiente. Creo que se tuvo que haber pensado en otra instancia. Estoy de acuerdo con Marcelo.
¿Qué otra instancia hay? porque si en el fondo esto es declarado constitucional, ya se declaró, ¿qué instancia hay? ¿Cómo pude reclamar esto?
Siempre existe la posibilidad de presentar un nuevo proyecto que regule adecuadamente el tema.
Ojo, lo que va a pasar acá es que probablemente las empresas privadas, acuérdense de mí, van a recurrir de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el caso concreto.
No, pero no pueden.
No, sí. No,
o sea,
en el caso concreto.
Ah, pero el caso concreto.
Claro.
Pero ya habiendo ya declaración respecto del Tribunal
Constitucional. Porque eso es un abstracto.
Sí, claro.
Eso es un abstracto.
No, de acuerdo.
Se puede.
Para que nuestros auditores y telespectadores lo entiendan. Tribunal Constitucional lo que hace no solamente revisar la constitucionalidad de las leyes, sino que después, cuando las leyes ya están funcionando, poder declararlas inaplicables para casos específicos.
Se puede.
Uh-huh. Ahora, eso que se puede.
Yo lo he hecho y lo he ganado.
Y lo hemos ganado algunas veces en esta mesa. Pasa que cuando hay un procedimiento previo, el Tribunal Constitucional, en abstracto, se hace más difícil ganarlo en concreto, como en este caso específico. Entonces, vamos a tener que ver, bueno. Hay más pega para los abogados.
Sí, claro.
Que nos dedicamos a esto. Muchas gracias. Yo les agradezco enormemente. Ustedes permiten de que el pan llegue a la casa de estos humildes letrados.
Claro.
Ahora, dicho eso, a mí me preocupa. Gracias por las monedas que están tirando de este lado. Digamos. Vamos a recoger todas las monedas después. Dicho eso, creo que hay un tema en esto, digamos, que es que al final lo que se pretendió y se consiguió es que la norma estableciera que las empresas eléctricas, sanitarias y de gas deban reconectar gratuitamente a los usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas bajo estado de catástrofe, aun cuando mantengan deuda.
O sea, así es.
En castellano, si es que usted tiene una deuda y le llega un terremoto, Dios no lo quiera, usted puede no pagar la cuenta y no le pueden cortar los servicios. Eso es básicamente el fondo del asunto. Y eso fue lo que terminó fallando el Tribunal Constitucional respecto a este tema.
Así es.
¿Le tinca que cambiemos de tema? Porque ya tenemos.
Sí. Sí,
agotamos esto.
Totalmente.
Tiene mi firma, dice.
Chuta.
Tiene mi firma. A Raúl, ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, remarcó que él es el responsable de la reforma constitucional de seguridad. Algo así como, pongo mi pecho en las balas. Tras las críticas que han apuntado a la redacción de iniciativa, críticas que hemos sostenido los que estamos en este panel. Además, se distanció de la idea de retirarla, cosa que va a generar más críticas entre quienes estamos en este panel, e insistió que existen otros proyectos de ley en la agenda del gobierno, cosa en la cual estamos totalmente de acuerdo. Cito textual, esta reforma tiene la firma del ministro que les habla, quien es el responsable de las políticas de seguridad de este gobierno, y por tanto yo soy el responsable de este proyecto de ley. ¿Por qué, niños queridos, usted que saben más que yo, por qué alguien que es el responsable tiene que salir a decir que él es el responsable? ¿Será que existe algún tipo de suspicacia respecto de que él sea el responsable de esto?
Yo creo que, o sea, primero decir que la amarró. Creo que no fue una buena jugada. O sea, si estuviésemos jugando ajedrez, hubiese perdido. Porque en realidad no me parece la forma de hacerlo. Además, quizá utilizó su buena imagen, porque en realidad es de los ministros que está mejor.
Sí, pues, está bien evaluado.
Está bien evaluado. Y por tanto decir ya, si Martín Arrau, ministro bien evaluado, está defendiendo, pone la cara, el pecho a las balas por esta reforma, por tanto, como ciudadanos común y corriente, opinión pública, vamos a apoyar esta reforma.
Ajá.
El tema es que yo creo que acá le jugó en contra totalmente. O sea, yo, que soy una, convengamos, joven mujer de 19 años que recién está estudiando Derecho, me parece un error importante. Porque la reforma de seguridad ya la hemos conversado. A mí me parece que cae en un problema importante respecto a la igualdad de la ley. Hartas cuestiones que ya hemos hablado, y además de la redacción, porque hay partes que están mal redactadas, ponen una J. Entonces, en verdad, creo que estuvo mal. Creo que estuvo mal, y no porque la intención detrás de la reforma sea mala, al contrario, sino porque es evidente que hay un problema efectivo con esta reforma. Creo yo que no corresponde entregarle esa cantidad de, como de cierta forma, poder al ejecutivo, o sea, claro, al ejecutivo con esta nueva estado de excepción, porque en realidad se puede extender hasta 240 días.
Sí, pues.
O sea, ni siquiera el estado de guerra de excepción como que genera, le da tanto poder como le da este nuevo estado. Entonces, en realidad, yo ahí creo que la embarró, creo que no fue la movida.
Antes de darle la palabra a Max,
sí,
yo quiero citar lo que dice textual el ministro respecto del punto, como que le estuviera contestando a la Sara.
A ver.
Sobre estos epítetos que nos comparan con ciertos regímenes, por favor. Lo que estamos proponiendo acá es un estado de excepción constitucional muy parecido a los que existen hoy día. No es verdad. Con lógicas diferentes. No es verdad. Este es un estado policial para la población, para hacernos cargo del crimen organizado. Es la única diferencia. Bueno. Pero todas estas facultades que están ahí contenidas hoy en nuestro ordenamiento constitucional, distintos estados de excepción constitucional. Y yo llamaría a las personas que opinan que lean el ministro nos está mandando a leer el proyecto y informarnos un poco de verdad. Don Max, ¿qué piensa usted de esto? Que nos mandaron a leer
A ver, varias cosas. Primero, decir que Martín Arrao, un ingeniero civil industrial, no es abogado. No, es que hay está que ver las cosas a su contexto. A mí me pasa mucho el ingeniero que está detrás del tribunal, sacando todas las causas rápido por acuerdo reparatorio, suspensión condicional, y no está pensando en la justicia que tiene que haber en los casos. Entonces, yo creo que esto lo construyó a partir de su carrera matemática, su tema técnico, más que un tema legal. Uh-huh. Habría que decirle al ministro Arrao que yo creo que él, cuando dice tiene mi firma, está protegiendo a Kass, está protegiendo al presidente, está protegiendo, ¿cierto?
¿Pero sabes a quién tenemos que proteger nosotros también?
Digamos.
A nuestros auspiciadores. Vamos a comerciales y volvemos.
Ya, después termino un punto.
Sí, bueno.
Pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LatamWin, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas. En Vitel Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitelenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y aquí estamos nuevamente. Habíamos interrumpido la noble participación de don Max Muret. Así que lo vamos a dejar nuevamente a terminar de exponer su idea respecto al... Hemos sido unos censuradores respecto a Max.
No, compadre, al contrario. Bueno.
Pero don Max, ¿qué? Expláyese. Aquí está, el micrófono es suyo. Adelante.
No, sí, a ver, recordarle al ministro Arrao que en el fondo la Constitución tiene por objetivo limitar el poder de los políticos, limitar el poder de las autoridades y no darle poder ilimitado. Entonces, a lo mejor ahí creo que falta un entendimiento de conceptos básicos de lo que significa la norma constitucional. Ya, limitar el poder de los poderosos, no aumentarle el poder. Y otro cortito, ¿sí? Esta cuestión es muy simple. Yo creo que él tiene que ver la crítica de los panelistas, cualquiera sea, o de la prensa, o los medios, de una manera distinta. O sea, la discusión y la crítica, si es acertada y va en el camino correcto, enriquece un proyecto, fortalece una idea, mejora una reforma, no la ataca de la manera que él entiende. Entonces, en vez de estar defendiéndose lo que dicen los demás, lo que él debiese estar haciendo es mejorar su proyecto y tomar aquellas cosas que son constructivas y obviamente que rechazar aquellas que son solamente destructivas y que se hace para atacar la reforma de seguridad. Porque, convengamos, no es que nosotros estemos aquí criticando esto porque queremos que el narcotráfico se tome las poblaciones y queremos que el crimen organizado siga desatado. O sea, si él entiende eso, significa que no entiende nada.
¿Y saben qué? No es por meterle pelos a la sopa, pero conversábamos en comerciales con doña Sara Mayerbeck, que ella quedó espantada con una frase que dijo el ministro Arrau.
Sí, yo en realidad lo encuentro grave.
Si te acercas al micrófono, se escucha mejor.
Yo lo encuentro grave porque textualmente dice: este es un estado policial para la población. Convengamos que, y le recomiendo, ya que el mismo ministro nos manda a
estudiar.
A estudiar el proyecto, le recomiendo leerse el artículo 76 de la Constitución, en donde se refieren a la jurisdicción, porque en realidad están utilizando facultades jurisdiccionales que no les corresponde. Así por algo uno entiende la separación de poderes y además la supremacía constitucional, que está de cierta forma un valor implícito que no creo que se termina por cuestionar de cierta forma en este proyecto. Y además entiendo que sea ingeniero civil y por tanto no conozca como tal derecho en profundidad, y me parece súper correspondiente porque en realidad no todo el mundo tiene el conocimiento del derecho. Sin embargo, es pasarse la Constitución por
buena parte,
y por tanto a mí me parece preocupante que establezca, que diga, y estos opinólogos, y este es un estado policial para la población. Convengamos que el Estado no tiene el fin de ser un estado policial propiamente tal. O sea, la creación de un Estado funciona de cierta forma, uno, como dice nuestra Constitución, para promover el bien común, y el bien común no solamente es como el nombre de estado policial. Y además, créame, yo le digo de corazón, señor ministro, si llega a escuchar esto, que lo dudo, pero si lo llega a escuchar, creo que fue pegarse en las patas, creo que fue en realidad hacerse una propia zancadilla, como en realidad no quedó mal usted. Me parece que tiene que revisar este proyecto porque no me parece positivo. Creo que además con esto me terminó de confirmar a mí, de cierta forma, una falta de responsabilidad importante, que yo a usted le tengo mucha estima, pero con esto efectivamente terminó, creo que es una decepción importante, y me parece incluso grave las declaraciones de honorable ministro del Estado.
Ahí me llama la atención, voy a ser un poquito menos generoso, me llama la atención que teniendo buenos abogados constitucionalistas, sí, asesores, como Gonzalo Candia, que le mando un saludo, Clemente de Recabarren, Felipe Lezama, son buenos abogados constitucionalistas, cabros jóvenes, además, muy bien inspirados, digamos, y se cometen esta clase de errores que son como básicos.
Sí.
Pero más básico que todavía, me parece muy extraño que una persona con experiencia política como Arrau cometa un error tan básico como tratar de tirar un volador de luces, como el tema constitucional, que nadie quiere.
Sí.
A ver, acá podemos tener una diferencia profundísima en la mesa. Yo fui de los que estuvo de acuerdo con el apruebo de entrada del año 2021, hace mucho tiempo atrás. Y hoy día, la verdad de las cosas, soy un convencido de que nadie quiere abrir de nuevo
no
la puerta
constitucional. Yo no sabía que tienes un pasado bolche.
No, cero bolche. Cero rojo. Lo único rojo que hay acá son los micrófonos de la radio de agricultura.
Claro.
Pero no te pongas rojo.
Habiendo cero. Lo único, hay otra cosa roja, mis anteojos. Pero la carcasa
de
la y la pulsera del reloj.
Ah, ya tu rojo.
En el fondo soy un rojo de alma, claro. Además, la bandera chilena tiene más rojo que cualquier otro color. Lo que quiero transmitirles con esto es una cosa. Habiendo sido yo partidario de aquello, hoy día es una locura, ¿verdad?, hablar acerca de tratar de hacer algo que... Hoy día le escuchaba a alguien de izquierda hablar de que esto es una especie como de tercer proceso constituyente.
No.
Yo sé que no llega a ese límite, pero abrir la compuerta para empezar a constitucionalizar cosas es una puerta tremendamente peligrosa, que es un error político enorme del ministro. Porque además yo creo que había un cierto consenso respecto de que era una buena idea pescar estos 30 proyectos de ley y transformarlos en ley lo antes posible. Hay 11 proyectos de ley que están ahí presentados por parlamentarios de Renovación Nacional, algunos muy buenos, como por ejemplo Nadine Retamal 2, que es un acierto. Es tremendamente importante que Carabineros tenga el refuerzo importantísimo de que no solamente pueda operar Nadine Retamal o las presunciones de inocencia cuando están con uniforme, sino que también cuando están sin él. Y como esas, había muchas normativas que probablemente sería muy bueno que se apuraran. Sin embargo, el ministro toma la decisión de apurar esto otro, que en realidad no sirve para nada. Yo quiero plantearle, con el debido respeto que merece el ministro y sus asesores, insisto, constitucionalistas muy buenos, no hay ninguna necesidad de modificar la Constitución para establecer las cosas que diría.
Yo te voy a...
Te digo una cosa cortita. Ayer salió publicado un estudio de la Universidad Andrés Bello respecto a los efectos del estado de excepción constitucional en la Araucanía.
Exactamente.
58% de los delitos bajaron. 58%. en los delitos terroristas bajó aún más. El nivel de control que estableció el sistema fue altísimo, al punto que efectivamente los resultados son exitosos. Entonces la pregunta es, ¿es realmente necesario establecer un nuevo mecanismo de control constitucional? ¿Es necesario establecer un nuevo artículo noveno, facultades, tal como lo decía Sara, jurisdiccionales, en el fondo, decir que una autoridad administrativa pueda declarar, por ejemplo, que si Max le cae mal es un terrorista? Yo creo que no, ¿no es cierto?
Yo mira, quiero tomar tu punto y hacer un pequeño clic. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, se redujo la cantidad de delitos en la Araucanía a propósito del estado de excepción constitucional que tú estás señalando, ¿sí? Aquí viene mi punto. No podemos vivir siempre en estado de excepción constitucional.
Ay, no, obvio,
entonces,
bastante,
por favor, ya, el tema tiene que ver con soluciones de fondo. ¿De acuerdo?
Sí.
Y por lo tanto, seguir pensando que la solución de fondo es vivir todos mirándonos unos a los otros con militares armados, no creo que sea la solución de fondo. O sea, puede ser un ratito, pues ya llevamos ¿cuántos años en ese ratito?
Cinco.
Ya, pues,
cinco
años. Ya, y lo otro, y aquí quiero ser bien honesto, los militares que están desplegados en el estado de excepción constitucional prácticamente están ahí de espantapájaros, y lo digo en el buen sentido, están ahí para prevenir, para disuadir, para que alguien los mire y diga, mejor no quemo el camión al lado del militar, porque más allá de eso no pueden actuar, porque no tienen facultades para no terminar estando preso en una eventualidad, un fallecimiento de alguien o en un problema de legítima defensa. Los que están facultados para eso son las policías, apoyados por los militares, y bueno, y el estado de excepción constitucional tiene que ser desplegado por militares, si no hay suficientes carabineros.
Yo quiero decir,
las reglas de uso de la fuerza, perdón, y aquí termino, tampoco están todavía ni siquiera legisladas en el Congreso. Entonces, los vamos a mandar de nuevo a una excepción constitucional, a un estado de excepción constitucional más rudo. ¿A qué? A pararse ahí para que la gente pase, los mire y queme el camión dos cuadras más allá.
Entonces, ¿cómo no acordarse? Sí, le doy la palabra al tiro. ¿Cómo no acordarse de repente que habían cabritos de 20, 21 años con unos fusiles que eran más grandes que ellos?
Así es.
Para el estallido.
No creo que estén preparados hoy día para ese tipo de cosas.
Sara. Uno, la eficiencia estatal, yo creo que es bastante dependiente de la voluntad. Si no hay voluntad y les gusta, no sé, o quedarse, no sé, acostado y jugando Candy Crush, claramente las cuestiones no van a funcionar. Segundo, creo que se tienen que subir los quórums de reforma constitucional. Me parece que de cierta forma se genera, y yo lo creo en serio. Si vamos a arriesgarnos, porque además tenemos claro que la izquierda va a intentar hacer un nuevo mamarracho constitucional más adelante, me parece que debería haber cierta certeza que no se va a poder mover de cierta forma tan fácil la constitución, y además, y una crítica relacionada a que todo está legalista, que necesitamos una ley para todo, que una ley para los calcetines, que una ley para los peces que juegan fútbol, porque en realidad yo encuentro que termina siendo bastante contraproducente, burocrático, gastamos plata, tiempo, y en realidad cuestiones que son innecesarias, porque en la práctica, ¿cuántas de las leyes realmente se utilizan? O sea, ¿y cuántas de ellas en realidad no sirven de nada y nadie se acuerda? Entonces, creo que uno, es contraproducente. Dos, hay herramientas, como dijo Marcelo, para hacerlo.
Sí, claro.
Y esta cuestión, en este caso, este proyecto constitucional de seguridad, me parece que no es necesario.
Yo creo que, así como el presidente hizo muy bien una comisión para tratar de reducir la arquitectura del Estado, modificar la arquitectura, debería también considerar un sistema que permita reducir y ver cuáles son las leyes que verdaderamente funcionan y cuáles no.
Sí.
Y tengo una primera idea que les va a gustar a ustedes.
A ver.
Un código penal nuevo. Les cuento que tenemos un código penal de 1870 y algo, 75, puede ser.
Y otro que se llama, reformemos el Poder Judicial, por favor, sí, lo necesitamos urgentemente.
Sí. O sea, hay que incrementar el número de jueces. Solo una estadística, el número, si comparáramos con Europa el número de jueces penales que tenemos, necesitamos por lo menos unos 1.200 jueces penales más.
Lo mismo con los fiscales, Marcelo.
Sí, o sea, pero mira, los fiscales van a aumentar 200 ahora con una ley nueva que se promulgó el año pasado.
Dos cuotas.
Pero, 200 va a hacer nada, va a reducir los 1.300 causas que tienen que...
Van a quedar con 1.200
penales. En lugar de 1.300 van a tener 1.100. Ahora, ¿dónde está el problema de esto? Los fiscales, estamos aumentando el número de fiscales porque no tenemos ningún mecanismo de control respecto de los fiscales.
Sí, claro.
O sea, los fiscales hoy día se mandan solos. Si un día un fiscal te agarró mal a Sara, o te agarró mal a demás.
Sí, claro.
Discachón, que ya
fuimos,
no
está. No, fuiste. Como dicen los cabros, fuiste. Fuimos. Nada que hacer. Así que yo creo que hay que replantear estas cosas en serio. Yo lo trataba de plantear siempre como la lógica de la cadena, de que esto es una cadena que tiene muchos eslabones y falta aceptar muchos eslabones, y ojalá que el gobierno pueda hacer aquello en buena forma. Chiquillos, en estos 2 minutos y medio que nos quedan, Sara, ¿tú hay algo que quieras comentarnos?
Yo voy a utilizar una expresión que utiliza mi hermano chico.
Me asusto. ¿Te parece si yo no sé quién juega Candy Crush a esta altura?
Yo, a mí me gusta Candy Crush. Siempre no lo tengo en el teléfono porque ocupa mucho espacio. Acá el ministro Arrau perdió Aura. ¿Han visto las batallas de Aura? Y acá el ministro Arrau efectivamente perdió Aura. Menos mil de Aura, porque en realidad...
¿Menos mil de Aura?
Sí, menos mil de Aura, porque no fue la movida, fíjate. Pero como dicen los Lolo, el Aura, nosotros tenemos mucha Aura, ¿verdad?
Quiero contarles de que Sara tiene 19 años, yo tengo 53, por lo tanto, lo del Aura... Señora, señora, usted que nos está escuchando...
Fuimos muy duros con los Terians. Esta cuestión que veo de las peleas de ahora no lo puedo creer. Es como peleas de esquizofrenia, en realidad.
Es que no entiendo, de verdad que no sé qué...
Yo no sé, no entiendo qué es el 6-7.
Es como más o menos.
O sea, convengamos que soy generación Z, pero ¿por qué? ¿De dónde nace esta cuestión?
Es como que algo que no salió ni bien ni mal, así como más o menos. Viene un basquetbolista que hizo todo el...
Me llegó la...
Mira, hasta Max sabe más que yo.
Bueno, está en Google.
Es más lolo que yo.
Es un lolo.
Lolosauro. Lolosauro.
Es un lolo.
Oye.
A mí me llegó una cosa que les va a reír, que se van a reír mucho, que es una cosa que hicieron los buenos amigos del instituto... Ay, esta cosa, la verdad.
¿Qué pasó?
No, que es una especie como de diccionario de términos juveniles en política. Los amigos de Fábrica Chile.
A ver.
Pero gente de izquierda, pero que es interesante. Farmear Aura. Farmear viene de los videojuegos, generalmente online, y significa repetir acciones para acumular recursos o experiencia. Bueno. Y después hay otro concepto que se llama Delulú.
Ah, de Lulu.
De Lulu. Que se utiliza para describir a alguien que está fantaseando o convencido de una situación un poco realista.
Loco.
También la expresión FOMO, que describe la inquietud o ansiedad de sentir que otras personas están participando de algo.
Fear mientras, of missing out.
Mientras, exactamente, una palabra en inglesa. Y por supuesto la expresión que mis hijos usan cuando yo comento cosas como esta, que es cringe. Que se usa como una situación, un comentario que produce vergüenza o incomodidad.
Voy a decir algo para los tres. Creo que hoy día los tres de este programa hemos sido unos basados.
Sí. ¿Qué les parece? Puros factos, basados, totalmente.
Yo me siento orgulloso de la autoestima de ustedes. Muy damas bien. Y caballeros, esta edición de los tres mosqueteros del martes 25 de agosto ha empezado a terminar. No sin antes agradecer a nuestros auspiciadores, agradecerle a esta radio que nos permite el espacio. Sarita, ha sido siempre un gusto.
Igualmente. Max,
siempre un gusto. Además, nosotros de acá nos vamos a otro lado. No en la carretera, sino que nos vamos a un programa que se llama Sin Filtro. Así que, damas y caballeros, ha sido un gusto, un honor. Buenas noches.
Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.